11 de la mañana, 4 minutos. Seguimos en Con Todo el País, el programa del Cholo Gómez Castañón en Radio Nacional. Y ya está en el piso. Le agradecemos enormemente a la licenciada Mercedes Setti, licenciada en nutrición y miembro del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias, Mercedes.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Por la visita. Queríamos charlar un poco de nutrición en verano. Sí, digo, hay muchas cuestiones para empezar, pero primero preguntarte, ¿cambia lo que tenemos que comer de según el calor y la temperatura?
Y en realidad conviene, digamos, enfocarse más en alimentos más frescos. Es en verano donde decidimos más o elegimos más las ensaladas, las frutas, que por ahí las comidas más calientes, como pasa con los guisos. O sea, nadie come un guiso de lentejas en esta época del año. Te genera mucho más calor y más transpiración y se aumentan las pérdidas de líquido. Se trata de elegir alimentos más frescos.
¿Y en cuanto a la cantidad, es lo mismo o hay que comer más liviano?
En realidad no tiene que ver tanto, o sea, no se varía tanto la cantidad, sino que uno tiene menos apetito por lo general. O sea, no debería variarse la cantidad, o sea, por algo, por una indicación, sino que uno suele tener menos apetito en verano porque tiene calor justamente. Y es uno de los factores por los cuales disminuye el hambre.
Bien. A ver, hay varias cuestiones para hablar. Respecto del líquido, por ejemplo, ¿hay que tomar la misma cantidad de agua?
No, en realidad en verano aumentan, o sea, al aumentar la temperatura aumentan las pérdidas, ¿sí? Ya sea por transpiración o por orina o por lo que sea. O sea, aumentan las pérdidas insensibles y las sensibles. Las insensibles son las que te pierden sí o sí, que como te digo, orina, transpiración. Y después cuando uno aumenta la actividad física o se expone al rayo del sol o toma sol, por ejemplo, pierde más líquido, entonces debería aumentar el aporte. O sea, el aporte mínimo para un adulto serían 2 litros.
Ahora, ¿y esos 2 litros cómo se toman?
¿Qué porque tema digo, de los 2 litros?
No, sí. Viste que nosotros al principio teníamos nuestra botellita, pero si yo tomo, me acuerdo y tomo los 2 litros juntos, porque yo sé que tengo que tomar los 2 litros de agua, ¿es lo mismo que lo tome distribuido durante el día en cuanto a los efectos?
En realidad se recomienda, por la función que tienen los líquidos de desintoxicación, de que se necesita para cualquier tipo de función celular, se necesita el agua. La realidad es que lo ideal es tomarlo, digamos, durante el día. Se recomienda, en las guías alimentarias de la población argentina recomiendan 8 vasos al día. Eso puede ser con las comidas o fuera de ellas. Se recomienda siempre con las comidas aportar agua, cosa que te quede, esa ya es fija, digamos, y después durante el día incorporar algún líquido más. Se recomienda agua siempre, pero bueno, se puede ingerir a través de otros líquidos. Pueden ser infusiones, puede ser el mate, por ejemplo, es una estrategia para incorporar líquidos. Lo que tiene el mate también es que es diurético, por otro lado. Entonces, uno tiende a orinar más y pierde más líquido. Pero bueno, si uno toma bastante cantidad de mate, en general se toma 3 litros de mate durante el día, está aportando los líquidos. Y además tenés el aporte de frutas y verduras, que también en su composición tienen agua y son el 20% de los requerimientos se pueden aportar a partir de ellos.
Eso en cuanto a la salud, a mantenernos hidratados y estar bien. Ahora, en algunas dietas hay quienes dicen que hay que tomar 2 vasos de agua en ayunas y hay hasta quien dice que tienen que tomar agua tibia en ayunas.
Sí. En realidad esas dietas no tienen un fundamento científico. No suele haber ningún paper, ninguna publicación científica que te hable de una cierta dieta, salvo para patologías específicas. Siempre se tiende a tener alimentación saludable, que es incorporar variedad, ¿sí? Y el tema del agua es durante el día consumir el máximo de líquidos que se pueda, salvo que uno tenga una patología que lo impida, ¿no? En donde se tenga que restringir. Pero si no, esos 8 vasos al día deberían ser fijos por lo que se pierde, ¿no?
¿Cuáles son los principales errores que encontrás en el consultorio, entre los pacientes, a la hora de comer?
A la hora de comer, bueno, por ejemplo, cuando la gente se va de vacaciones, tiende mucho a comer, por ejemplo, todo lo que es mariscos, todo lo que es rabas y ese tipo de cosas. O sea, los mariscos no son tan malos, las rabas tampoco, los churros y ese tipo de cosas.
¿Por qué me miras, Tati? ¿Me viste como una probable?
Una caguita así de ojos te hizo.
Me vio cara de raba, no sé qué pasó.
No, yo quiero que Mercedes sepa que nosotros, ella es licenciada en nutrición y nosotros la recibimos con facturas.
No. A ver, no hay alimentos prohibidos, que eso lo quiero dejar clarísimo, nosotros en el hospital tenemos, o sea, siempre tendemos a decir, no hay alimentos prohibidos nunca, porque uno, si se le prohíbe algo, o sea, es natural del hombre que después lo quiera comer en cantidad.
Claro, claro.
Sí, entonces, si uno se come cada día por medio una factura, no le va a pasar nada, ¿sí? Salvo que tenga el colesterol alto o lo que sea. Ahora bien, si uno no come durante 3 meses y de repente se encuentra comiéndose media docena, es peor.
Y eso es lo que pasa en las vacaciones.
Exactamente.
Porque en las vacaciones, ¿no? El desayuno, por ejemplo. Te levantás, vas a buscar la facturita, matecito, el churro en la playa.
Ahí va el de la bola de fraile, dale.
Y no, y duran, y después a la tarde volvés a comer facturita porque sobraron un par de la mañana. Entonces seguís comiendo. Y al otro día, y así sucesivamente.
Y bajarla con birra.
Adicionalmente, uno probablemente se haya cuidado previo a las vacaciones,
para
se haya matado hambre para llegar al verano divina con la bikini y de repente se encuentra con un montón de tentaciones que hay en la playa y bueno, la realidad en la playa o en cualquier vacación que uno se tome.
Por eso también, ¿no? Después cuando uno llega dice, pero ¿cómo? Me vine con 5 kilos de más y sí, negro, ¿no? Fue sistemático.
Los pastelitos, claro.
El lunes al lunes sin parar, sí. No, claro. Ahí está el tema.
El tema son las elecciones y las cantidades. Siempre hacer hincapié en eso, las cantidades de comida. Sí, si uno se pide rabas no está mal. Ahora, comerse la fuente entera de rabas no está tan bueno. Sí, combinarlo con ensalada siempre.
Claro, siempre con ensalada. Ahora, que es una pregunta muy recurrente en esta época del año, ¿cómo comer sano en la playa? Porque a veces, digo, ¿qué te podés llevar? Un sanguchito de atún, capaz, qué sé yo. El tema de la bebida también, porque, no sé, algún jugo o algún agua natural, qué sé yo. Pero, ¿cómo se hace para comer, digamos, qué es lo recomendable para comer sano en la playa?
A ver, los vegetales y las frutas se pueden conservar tranquilamente, ¿sí? Eso no hay ningún tipo de problema y se pueden llevar a la playa. También otra opción son las frutas deshidratadas, también son una buena forma, ¿sí? Que aportan fibra, aportan vitaminas y minerales en composición, salvo que se les saca el agua, son similares a la fruta fresca. Frutas secas también es una buena opción, una porción de 6 mariposas o de 10 almendras, perfecto. Sí, eso está perfecto como para salir del paso. Sí, después, a ver, se trata de tender a que no se coma tanto embutido, tanto fiambre o quesos muy, digamos, salados o grasosos, pero bueno, es una opción,
porque
a un sanguchito de queso
con, ¿no?, el diferentes fiambres,
sí.
Eso es como...
Pero un sanguchito de queso no está mal, perfecto. Sí, pero siempre tratar de tener algún tomate o algo para ponerle, sí, y que no sea una pincelada de tomate, sino que sea bastante,
que sea una
porque
porción
siempre suele
copada
ser
de tomate.
Más fiambre y queso y 2 rodajitas de tomate.
Perfecto. ¿Sí?
¿Pueden mandar consultas los oyentes si
quieren?
Pero
claro que sí, al 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, si alguno se está por ir de vacaciones, tiene alguna duda, o empezó la dieta, viste que hay mucha gente que empieza la dieta, bueno, en enero.
¿Alcohol sí o no en la dieta?
Como te dije, todo sí en su justa medida. Alcohol, por lo general, en verano suele tenderse a la cervecita, ¿sí? Que es más fresca. No está mal, ¿sí? Lo mismo que digo, o sea, no a diario, hay gente que toma cerveza a diario y eso no está tan bueno, pero si no tiene ningún problema de base que le impida tomar alcohol, no hay problema con tomar 1 o 2 veces por semana algún vaso de cerveza, no hay problema, o Fernet, o lo que sea, pero como digo, siempre en su justa medida. Hay que tener en cuenta que para la gente que se está cuidando, el alcohol se metaboliza como grasa, ¿sí? Entonces aporta bastantes calorías, y más si se le suma a esa bebida algo más, como pasa con el Fernet, por ejemplo, que tomamos bastante, que le aportas coca y por general común, y eso tiene aporte de azúcar aparte.
Bien.
Obviamente eso no sirve para hidratarse.
Sacando el Fernet que tiene, bueno, muchos tragos tienen, ¿no? Combinan cosas con... Ahora, si uno piensa en un trago medio, una cerveza, vino, ¿todo es lo mismo?
No. Tienen diferentes graduaciones alcohólicas y eso implica que tengan diferentes calorías, ¿sí? Por ejemplo, la porción se considera que es para un adulto, es 1 copa de vino para la mujer, 2 copas de vino para el hombre, y en el caso de la cerveza es 1 y 2 también, ¿sí?
Bien.
Pero es un vaso ya.
Sí, sí, pienso así en las cantidades y en qué se puede. Vayamos al helado. El helado ya no es de verano porque
amamos.
Ya dejó de ser temporal. El tema es que, viste, que uno se fue acostumbrando al cuarto.
Sí,
no comes menos de un
cuarto.
En tu casa
no
comes de un cuarto.
Y le metes lindo al helado, Tati.
No.
No, pero él come menos de un cuarto.
Es la clase.
No, sí.
El cuarto.
Sí,
el cuarto es la clásica. Yo me abrazo al kilo de helado y no salgo de la cama en todo el día.
No.
O sea, César, ¿cuánto?
Hay una Bridget Jones dentro tuyo, Tati.
Eso también, ¿eh?
Hay una Bridget Jones dentro tuyo.
Absolutamente.
¿No?
Sí. No. Es la próxima película de Bridget
Jones. Es la próxima.
Porque Bridget Jones acaba de tener el hijo.
Claro,
¿no? Entonces,
claro.
En la próxima te toca Bridget Jones a los 4 años. Sí. No, digo, o sea, fuimos como increyendo el vasito, ya no hacemos nada. Sí. ¿Hay diferencia entre los gustos de crema? No me hagan bullying. Todos
no,
ustedes.
No. Es un cuarto de helado es un montón, Tati.
No, igual hay un montón de gente que come cuarto de helado.
Sí,
¿cuánto
te come
menos de un cuarto? ¿Qué no, pasa?
No, no, un cuarto no.
Estamos hablando de helado, Max.
No puedo yo un cuarto. ¿Un cuarto sola decís? Sí, o un cuarto compartido, porque el cuarto compartido acá...
¿Cuarto compartido?
Se me viene una ídola abajo, ¿no te clavas un cuarto? Se me viene una ídola abajo. Así de...
Bueno, joder, ¿no? Pero... De ninguna manera. No. Claro, retírate de este estudio. Esta se viene a hacer la joven y la flaca, sí, acá. No, ¿qué se pensó?
Pero la imagen demuestra lo contrario.
¿Quién
hay,
yo?
¿Hay diferencias entre los gustos de crema y los gustos
sí,
de agua?
Hay diferencia, sí. Los gustos de agua justamente están hechos de agua y no tienen tanto, o sea, no tienen aporte de grasa, de hecho, como los de crema. O sea, para hacerlos, digamos, los de crema, viste que tienen una consistencia
más
distinta.
Pesado, sí.
Son más pesados y suelen ser más ricos porque la grasa le aporta palatabilidad. O sea, la grasa lo que le da es ese gusto distinto.
¿Cómo
o
es
sea,
la palabra, perdón?
Palatabilidad.
Anotamos esa, por favor.
Sí, sí, sí.
Palatabilidad.
Más palatable. Todo lo que tenga grasa es más palatable. Por eso
sea,
es que lo elegimos.
A una persona a la que tenés a dieta, heladito de agua, lo dejás.
A ver, no, a ver, se puede comer, pero más como, digamos, como un, digamos, permitido, como le llaman a veces, se puede consumir. Hay que tener en cuenta el aporte de azúcar, si ese agua tiene bastante azúcar, ese heladito de agua. Pero bueno, son helados que los podés comer, si no hay ningún tipo de problema.
Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp.
Sí, señora. José de Córdoba, ahí de Villa María, dice, ¿qué se puede ir comiendo en el auto cuando vas con la familia en un viaje largo?
Nada. Por lo pronto nada, porque te vas a estrolar, no, maestro. Es así de simple. O sea, atento a la ruta y no morfe.
Pero va con la familia.
La familia mira el camino y el morfa.
Accidentes, no está mal lo que dice Maxi. Tenemos registro de accidentes muy serios con el mate en la ruta.
Y por eso, largar mate, largar la factura y agarrar el volante, maestro.
Ahora pero sí. Para la familia, pregunto para la familia.
Sí, ¿qué? La realidad es que en el auto no vas a ir comiendo ensalada, eso es cierto. No, en realidad en esas oportunidades se puede aprovechar para hacer sanguchitos, ese tipo de cosas. El tema es la porción, obviamente. ¿Sí?
¿Sanguchitos, o sea, de qué?
¿De queso puede ser, de jamón también. No es que no se pueda comer, sino que a la hora de seleccionar es mejor un jamón natural que un salame, por ejemplo.
Que un jamón crudo.
Claro. Bueno, el jamón crudo, a ver, si le sacás la parte más grasa que se puede sacar, en realidad el gran problema del jamón crudo es el sodio.
La sal, claro. ¿Sí?
Ah, te empiezo a sacarla. Para, tengo otro. Carla de Chascomús. ¿Cómo hacer si estoy haciendo dieta para no matar a mi novio con la comida?
Bueno, el veneno no, si no lo quiero hablar, el veneno otro lado.
Esa alacrán es la solución al tema. Claro.
Déjalo, Carla, déjalo.
Si con un alacrán en la sopita, no.
Claro,
si con matar se refiere a matar de hambre, o sea, se le puede incorporar otro, o sea, si bien ella se va a comer, por ejemplo, tal vez más ensalada, bueno, él puede comer más carne o más otro tipo de alimentos. Ahora, no sé qué se refería con matar.
Matar de hambre, me imagino.
Sí, debe ser matar de hambre.
Sí.
Bueno, en ese caso, o sea, hay que tratar de, digamos, uno ser consciente de que el otro no tiene por qué exponerse a cuidarse si no lo necesita, ¿sí? Pero bueno, en realidad no tiene que hacer una comida diferencial, sino agregarle algo que sea con mayor aporte calórico, como algún cereal o algo.
Y te digo más, me meto en tu tarea y le digo a Carla que tampoco hacer una dieta, corregime, es matarse de hambre.
Por
porque
supuesto
eso
que no.
Me parece que es un mito que de un tiempo a esta parte también los nutricionistas y los médicos entendidos en el tema también están haciendo llegar esa idea a quienes quieren bajar de peso y demás, porque se venía, ¿no?, teniendo esa noción de, ay, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pues, y me parece que las cuatro comidas, lo que tiene que ver con no saltear comidas, mismo justo después de las fiestas, ¿no?, que siempre son momentos en los cuales uno, ¿no?, no para de comer, porque aparte el 24, lo que sobró el 25 y así sucesivamente, hasta el 15 de
noviembre. Claro, hasta el pastito que le dejas a los reyes,
todo,
¿viste? Claro.
Mucha gente te dice, no es que te comes todo el 24 al 25 y 26, 27 haces ayuno total, ¿no?
Tal
todo
cual,
lo contrario.
No sirve. De hecho, hay estudios que hablan de que si uno ayuna, o sea, tiende a guardar, ¿sí? Como allá en las épocas prehistóricas, que uno comía para guardar nutrientes,
claro,
y comía una vez por semana, capaz, o cuando cazaba. La realidad es que suele pasar lo mismo con nosotros. Hay mucha gente que se mata de hambre y les funciona, pero es la minoría, ¿sí? O sea, la mayoría cuando hace sus ayunos, primero que cuando se decide a no hacer más el ayuno, se come todo. Claro. Y en segundo lugar, que el cuerpo tiende a reservar, porque por lo general la gente que hace dieta de ese tipo, o sea, que ayuna demasiado, es la que no hace actividad física. ¿Sí? La dieta va de la mano a la actividad física, es lo principal. Uh-huh. De hecho, te podría decir, y esto atenta contra mi carrera, pero la actividad física es más importante que la dieta en sí, sino con comer saludable y hacer actividad física, ya estás perfecto.
Ahí te quería preguntar sobre la actividad física para el deportista amateur, obviamente no para alguien que está en alta competencia, que seguramente debe tener un seguimiento nutricional, sino para el que sale a correr cuando tiene tiempo, para los que van a jugar al fútbol, para los que juegan al vóley. ¿Cuáles son las recomendaciones antes y después de esas prácticas deportivas?
Siempre hay que aportar cereales, que eso es verdad, es una verdad. O sea, hay que tratar de aportar alguna comida que contenga arroz, fideos, pueden ser legumbres también. Las legumbres por ahí tienen un poquito de fibra. Si es, depende del momento en donde uno coma. Si uno come 4 horas antes de hacer actividad física, bueno, incorporar los cereales ahí. Ahora, si una hora antes te comes una ensalada con lentejas, capaz que te cae medio mal. ¿Sí? Pero por lo general, la comida previa, si uno, por ejemplo, va al gimnasio a la tarde o juega al fútbol a la tarde, la realidad es que en el almuerzo debería incorporar algún cereal como para tener energía en ese momento. De lo contrario, lo que se puede hacer es incorporar energía rápida previo, ¿sí? Que se puede comer algo que tenga algo dulce. Sí, puede ser de una fruta hasta alguna barrita de cereal o ese tipo de cosas, cosas de aportar energía rápida.
¿Y cuánto tiempo antes conviene comer?
Hasta una hora antes.
Hasta una hora antes de la actividad física.
De actividad física. O sea, después no te conviene por una cuestión de que te queda la comida en el estómago.
Anda a correr.
Y es probable, tal cual. Y es probable que, o sea, la pases mal. Y algo muy importante para la gente que hace deporte es el tema de la hidratación. Al aumentar la temperatura corporal también aumenta las pérdidas. Y entonces, o sea, es importante que se hidraten antes, durante y después de la actividad física. Y después es lo más importante, porque la gente suele esperar a tener sed para hidratarse, general. Sí, sí, sí. Y eso el cuerpo lo percibe cuando hay 1% de deshidratación ya. Claro, sí. La sed es un mecanismo del cuerpo tardío. Imagínense que la célula tuvo que avisar al cerebro, a los receptores del cerebro, que tengo sed. ¿Sí? Entonces tarda muchísimo. Y más que nada, que no me quiero olvidar, enfocarse en los nenes y en los ancianos que tienen más abolido el reflejo de la sed.
¿Sí? Claro, los nenes no saben cuándo.
No saben. La forma de los nenes es mirar la orina o decirles que aprendan a mirar la orina. Si la orina está muy oscura, van a tomar más líquido. Y en los bebitos, la lengua se les pone como blanca. Sí, porque tienen claramente, al estar medio deshidratados, no tienen saliva.
Recordamos para los oyentes que se suman, estamos hablando con la licenciada Mercedes Setti, licenciada en nutrición, miembro del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas. Mercedes, se van poniendo modas, ¿no? En la Argentina, no sé si en el mundo, empiezan a correr distintas tendencias y formas de comer. Y en el último tiempo se hizo muy común esto de hay que eliminar las harinas. Uh-huh. Y todos empiezan a eliminar las harinas. Sí. ¿Es sano eliminar las harinas? ¿Es bueno o...?
En realidad, todo depende del paciente. Hay pacientes que le cuesta mucho bajar y bajo supervisión médica se puede hacer. No es para la general, el general de la población. La realidad es que el cerebro es glucosa dependiente y necesitas del azúcar o de las harinas, que el azúcar sería un hidrato de carbono simple y el hidrato de carbono complejo estaría en las harinas, porque cuando se elimina harina no se elimina solamente la harina de trigo, se eliminan todas, ¿sí? Eliminas el arroz, eliminas los fideos, ¿sí? También hay una tendencia de la dieta, de hacer la dieta para celíaco por elección, como dijo una modelo muy famosa, que es cualquiera la frase.
¿Quién lo dijo eso?
Jessica Sirio.
Le mandamos un cariño grande a Jessica.
Bueno, pero es un error grave porque la realidad es que, para el celíaco es complicado seguir esa dieta.
Es horrible y es dificilísimo, no podés comer. El celíaco realmente no es que decide no comer harina.
Tiene que aprenderla a cocinar el celíaco.
No puede comer en un restaurante en el que en la misma cacerola cocine fideos.
Exactamente. El gran problema del celíaco es que con toda esta tendencia que la gente común haga la dieta por elección, el celíaco no puede recibir ni trazas del alimento, del trigo, de la avena, del centeno y la cebada. Y la realidad es que con esta tendencia vos vas a un restaurante, porque nos ha pasado, nosotros tenemos una compañía celíaca, y nos ha pasado que vamos al restaurante y te dicen, pero no te puedo, tengo comida para celíaco, pero no te puedo asegurar que no tenga trazas. Y para el celíaco eso es riesgoso, claro. ¿Sí? Porque puede volver atrás todo el trabajo que está haciendo hace mucho tiempo para que su intestino se normalice. Uh-huh. Entonces, estas tendencias que tienen de que es medio gluten free no están tan buenas.
No, no, o es gluten free o no, no es gluten free.
Exactamente. Okay. Y como la gente se adapta a no comer harinas, el restaurante piensa que tiene comida apta para celíaca, en realidad, si no tiene supervisión, no la tiene. Porque es como vos decís, no se puede cocinar el mismo recipiente, por más que no tenga el nutriente, o sea, la proteína esa que les hace mal, el alimento que estás cocinando, la olla queda contaminada.
Pero ¿a qué viene esto de repente pensamos que es mala para la salud, la harina o las distintas?
No, viene a que, bueno, no sé si conocen el libro, hay un libro muy famoso que se llama Cerebro de Pan, sí, que se descubrió, o sea, que ciertos estudios hablan, que después, bueno, fueron, digamos, tirándose abajo esas teorías, pero está como medio en boga decir que las enfermedades neurológicas, o sea, tipo Alzheimer, el Parkinson, tendrían que ver con esta tendencia nuestra de cambiar la dieta, porque la realidad es que en el pasado no se comía tanta harina industrializada, ¿sí? Fue variando mucho la dieta desde el paleolítico hasta ahora.
Claro, más estábamos acostumbrados a la carne y a las verduras, claro, que se cosechaba, y a los animales, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, esto más que nada con las industrializadas es el problema, pero sí surgió esta tendencia a hacer ese tipo de dietas, y la realidad es que bajo supervisión médica se puede hacer, bajo supervisión nutricional, la realidad es que necesitas una adaptación. En un primer tiempo, ya te digo, el cerebro es glucosa dependiente y es como que uno está más atontado y le cuestan más las reacciones y todo, hasta que el cuerpo se acostumbre a usar otro nutriente que serían los cuerpos cetónicos que provienen de las grasas. Pero no es una dieta para todo el mundo, ¿sí? No es una dieta que uno debería hacer porque sí, sino primero debería probar con alimentación saludable, no restringir un grupo de alimentos y después en aquellos casos que realmente resulte necesario se verá con supervisión, pero no es una dieta para la población en general.
Ok, entonces no por decisión propia. En algún momento también se criticó mucho a los lácteos.
Sí, la Universidad de Harvard había sacado un estudio que decía que los lácteos no eran tan buenos y que eran cancerígenos o podían tener que ver con los genes del cáncer, o sea, con un protoncogen y todo eso. La realidad es que también, o sea, las guías alimentarias de la población argentina se recomiendan 3 porciones de leche, yogur o queso por día. ¿Sí? Los nombro porque el lácteo uno suele incluir la manteca y la manteca no es un lácteo, es una grasa. ¿Sí? Si bien es un derivado de la leche, no es un lácteo. Pero bueno, nosotros lo seguimos recomendando por el aporte de calcio y vitamina D que tienen, ¿sí? Porque son los alimentos que se necesitan para la salud ósea.
¿Necesitamos las mujeres más que los hombres lácteos?
Sí, las mujeres necesitamos más en edad fértil y más después, o sea, una vez que uno pasa los 30 años, empieza a disminuir el hueso, digamos, la fortaleza del hueso empieza a disminuir, entonces hay que aumentar por todo el cambio hormonal que se genera también a partir de los 30 y en la etapa menopáusica, sobre todo.
O sea, que las edades importantes de las mujeres para incorporar lácteos son...
En edad fértil, o sea, cuando sos chiquito, en todos los niños.
A los niños
después,
siempre.
Sí. En la edad fértil, que sería a partir de los 15 años, y más que nada en posmenopausia, ¿sí? En menopausia y posmenopausia.
O sea, que no es que a partir de la menopausia lo que no incorporaste hasta ese momento no sirve.
No.
Sirve seguir
sirve
incorporando.
Siempre, sí.
Okay.
Sirve siempre.
Están muy de moda los suplementos vitamínicos en mujeres, de vitamina D y demás. ¿Es una moda?
No, en realidad hay mucha gente que lo necesita. O sea, hay una generación, digamos, que no tenía el lácteo tan arraigado. O sea, nosotros tratamos de incorporarlo cada vez más y tenemos la posibilidad de hacer difusión y que la gente consuma lácteos. Pero hay una generación que tiene más tendencia a la osteopenia y a la osteoporosis, que son estas dos patologías que sean óseas y que tienen que ver con un bajo consumo de lácteos, sobre todo, ¿sí? Entonces, perdón, me olvidé de preguntar.
Vitamina D, la moda recetar vitamina D.
El tema es que para ciertas personas que tienen osteopenia o osteoporosis sí se va a recomendar el aporte de vitamina D. De lo contrario, nosotros lo podemos aportar a través de los alimentos. Ya te digo, los lácteos tienen también incorporado, sobre todo, o sea, los de las marcas conocidas, tienen vitamina D incorporada también, y el hígado tiene vitamina D también. Sí, se puede aportar a través de los alimentos, no necesariamente, o sea, todos los nutrientes se pueden aportar a partir de los alimentos.
La última, cortita.
Última, que estamos sobre las noticias, sí.
Los alimentos fundamentales para una mamá durante la lactancia, digo, es el momento muy importante tanto para la leche y tanto para la mamá también, por lo que decías vos, deshidratación, suele ser alguna de las problemáticas. Un tip de alimentos que no pueden faltar durante la lactancia.
En la lactancia es controvertido el tema del líquido, si realmente lo necesitas. Consideramos que sí, uno necesita hidratarse porque la leche es un 70%, 80% de agua, ¿sí? Más allá de eso, sí es importante que se incorporen variedad de nutrientes, ¿sí? O sea, porque en realidad a través de la leche vamos a fortalecer el sistema inmunológico del niño, o sea, es muy importante que se incorporen todos los nutrientes para que a través de la leche podamos dar todo al bebé.
Perfecto.
Te agradecemos muchísimo.
No, por favor, gracias
la
a
visita,
ustedes.
Mercedes. Un placer y clarificador charlar con vos.
Gracias, la pasé muy bien.
Te puedes llevar una factura. ¿Sí?
Bueno, gracias.
Y nosotros tu tarjeta. ¿No?
Bueno. Era la licenciada Mercedes Setti del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas. A las 11:30 nos informamos.